Colosenses capítulo número 2, versículos 8 al 15. Dice así la santa palabra de nuestro Dios: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros sois, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, qué bendición, qué privilegio maravilloso tenemos en esta hora de poder escudriñar tu gloriosa palabra. Quieras en tu bondad y en tu preciosa gracia bendecir a tu pueblo, hablarles a través, mi Señor, de esta enseñanza. Quieras tú, Señor Dios, hacer que conformemos una perspectiva de la vida que atienda a todos los elementos de los que tú nos informas en tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es infalible, tu palabra es inerrante y tu palabra es suficiente para que podamos aquí en la vida saber cómo debemos glorificar tu nombre una vez que hemos procedido al arrepentimiento y habiendo sido salvados y justificados por medio de la fe que es en tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos a discernir tu voluntad en estos tiempos por medio de tu palabra. Así sea, bendícela, reprende, corrige, regenera y lleva a cabo tu buena voluntad en esta tarde para con todos mis hermanos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Cosmovisión Cristiana. Ya nos extendimos, pero verdaderamente he creído que es importante que estemos profundizando en esto. Que tengamos un lente que nos permita interpretar correctamente el mundo en el que nos movemos. La semana pasada hablamos acerca del ocultismo. Y hoy, continuando con esta idea, el tema es de dónde viene el ocultismo. Ya lo sugerimos la vez pasada, lo presentamos bíblicamente. Pero el día de hoy tenemos que abordar este aspecto, esta idea, amados hermanos, de que hay una guerra espiritual que se libra en los cielos. Una guerra que, por cierto, ya fue ganada, pero que mantiene todavía vestigios de resistencia por parte de ciertos entes espirituales, a los que coloquialmente llamamos ángeles caídos. Y es importante tener esta perspectiva. El hecho de que seamos presbiterianos no significa que no tengamos un entendimiento correcto del ámbito espiritual en el que todavía nos movemos. Y me pongo a pensar, ¿verdad?, en cómo el mundo se está moviendo casi que al unísono, nuestros gobernantes, hacia ciertas prácticas, ciertas ideologías que provocan confusión y destrucción en las familias, en las naciones, en las sociedades todas. Y esto tiene un origen más que meramente humano. Tiene un origen espiritual del reino de las tinieblas. Quiero comenzar diciendo que nosotros negamos absolutamente que haya una dualidad en la creación. Que Dios sea la fuerza del bien y el diablo sea la fuerza equivalente del mal. Y entonces, en esta dinámica, ¿verdad?, de conjunción en las acciones se logre el equilibrio. Esa dualidad es completamente una mentira demoníaca, satánica. El diablo pretende engañar a la gente haciéndole creer que él tiene la misma capacidad que Dios, el Dios de las Escrituras. Pero la Biblia nos dice, como estaremos estudiando, que Dios es el bien supremo, la bondad suprema, superlativa, y que Él ha vencido el mal. Y eso es importante porque, aunque vemos que todo decae y vemos la maldad rampante, quizá por las redes sociales como nunca antes, lo cierto es que Dios ha vencido. Y esto es importante entenderlo en nuestra cosmovisión cristiana, pero entender también que seguimos luchando contra huestes de maldad que vencidas siguen oponiéndose, siguen buscando la destrucción de la humanidad, siguen buscando obstaculizar la obra de Dios en la iglesia. Hace algunos años ustedes recordarán que era necesario ir a los videoclubs para surtirse de películas y juegos de video. ¿Sí se acuerdan? Yo cada miércoles iba con mis hijos, ¿verdad?, a cierto lugar conocido de aquí de Córdoba. Y era hasta como una parte de nuestra dinámica familiar, muy bonito y todo. Pero a mí me llamaba mucho la atención, poderosamente la atención, la cantidad de películas y videos que abordaban el tema de lo demoníaco, a manera de formas de ficción libre. Me gustaban, me sigue gustando, todavía juego algún de repente, ¿verdad? Que tengo media hora de mi tiempo para tirarlo a la basura, me he puesto a jugar, ¿verdad? Algún jueguillo de estos. Pero, como les decía la semana pasada, están plagados de ocultismo. Están plagados de referencias a entes demoníacos. El género de terror, ¿verdad? Siempre toma la figura de lo demoníaco, sin hacer distinciones ni matices. O sea, te presentan así unas imágenes gore completamente cruentas y una serie de diablos, ¿verdad? Y es interesante porque siempre te presentan a un cura católico peleando contra los diablos, ¿verdad? Nunca a otras denominaciones o a otras religiones. Tienen que ser los curas católicos. Lo cual ya debería darte un poquito de suspicacia, ¿verdad? Entonces, ves que la industria del cine, lo que llamamos Hollywood, o como se le quiera llamar a la industria cinematográfica y del espectáculo, vemos cómo ellos ejercen un tipo de magisterio para el vulgo. Ellos están enseñando algo a esa gente que tienen cautiva, interesada en los productos que ofrecen, y ejercen un magisterio, como el romanismo, como cualquier congregación. Ellos ejercen un magisterio que no contribuye a aclarar las ideas del público en general, al contrario, solo siembra error y más confusión. Ese ocultismo que se presenta ahí crea confusión, crea además una serie de supersticiones. Y debemos pensar en que esta cátedra que ofrece Hollywood sobre la demonología, además hay que añadirle a un montón de maestros, charlatanes, brujos, gurúes, espiritistas, de toda clase de gente que crea superstición entre el pueblo. Y por supuesto, los libros. La industria editorial también explota mucho el morbo que produce en la muchedumbre a través de revistas, libros, enciclopedias, por fascículos, en fin, todas estas cosas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿de dónde surge la fascinación por los diablos, por los demonios? La semana pasada ya hablamos de esto, de nuestra pecaminosa curiosidad a lo que está oculto. La Biblia no nos da un curso de demonología, nos informa de ellos, nos da ciertas maneras de identificarlos, pero no es un estudio de demonología. Pero nosotros debemos ser cuidadosos de aceptar que la información que Dios nos da es suficiente, no necesitamos más. ¿Está bien? Porque la esencia del ocultismo es que tú te des un clavado y profundices. De hecho, en el libro de Apocalipsis hay una parte en donde dice que había cierto personaje que enseñaba entre las iglesias la idea de las profundidades de Satanás. Y muchos hacen un sobreénfasis de esto. Creo que la última vez que hablé de esto fue, tiene como 2 años que hablé de demonología cristiana, ¿verdad? No porque haya demonios cristianos, sino desde la perspectiva cristiana de los demonios. Bueno, hay algunos demonios que andan ahí y dicen que son cristianos, ¿verdad? Que no tienen dominio propio, tienen demonio propio, pero es otra cosa. Entonces no hay que estar sobre eso, pero yo quiero que ustedes, para tener una cosmovisión cristiana, no nieguen que hay una realidad espiritual. De hecho, el hermano, pues no sé si es hermano, pero sí es Lewis, decía que el mejor trabajo que han hecho las tinieblas, que ha hecho el diablo, es hacerle pensar a la gente que no existe. Escuchaba una predicación del hermano Paco Orozco, y entonces él dice que invitó durante algún tiempo a predicar a los jóvenes en ciertas circunstancias, y entonces uno de sus hijos fue invitado a predicar, y él le dijo, ¿sabes qué, papá? Yo voy a predicar del diablo. Y el hermano dijo, ¿pero vamos a predicar del diablo? Y dijo, sí, yo quiero predicar del diablo, ¿pero por qué quiero predicar del diablo? Dice, porque la gente piensa que el diablo no existe. Y el diablo existe. Y los demonios existen. Y los demonios ejercen influencia sobre los hombres. Y hay que hablar de eso. Entonces no es mi intención aquí, ¿verdad?, crear una malsana inquietud y curiosidad pero sí establecer que hay una realidad espiritual. Se manifiesta en las prácticas ocultistas, pero tiene su origen en los diablos, en los demonios, en los espíritus inmundos, en los espíritus caídos. De eso vamos a hablar. La semana pasada, pues, estudiamos el peligro del ocultismo en pleno siglo XXI, donde somos una sociedad muy tecnificada, pero muy supersticiosa. Muy tonta, perdónenme que lo diga así. Somos una de las generaciones más tontas que ha pisado el planeta Tierra. Insensato. Se oye muy feo, con todo respeto, pero somos insensatos como generación. Completamente pensando que por tener un teléfono en la mano somos superiores a las personas de hace siglos. Y somos enanos, como les he dicho en otras ocasiones, somos enanos en hombros de gigantes. Entonces, en esta serie sobre cosmovisión cristiana estudiaremos quiénes son los instigadores del ocultismo, los demonios. Primer punto, ¿de dónde vienen los demonios? Bueno, ¿de dónde vienen? ¿Cuándo exactamente creó Dios a estos seres espirituales comúnmente llamados ángeles? Está sujeto a debate, pero mi mejor respuesta es la siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa expresión tan genérica donde se habla de los cielos y la tierra, se habla de diferentes ámbitos en el término cielo. Pablo habla de un tercer cielo. Así es que hay un cielo visible, hay un cielo donde mora la gloria de Dios y hay un cielo intermedio en donde están sucediendo cosas. Así es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y donde Dios creó para morar Él, y no es que no morase antes nada, pero Él era el todo. Dios crea la tierra, pero crea primero los cielos. Evidentemente, en algún momento entre la creación de los cielos y la tierra, Dios creó a los ángeles. Y ahorita van a ver por qué voy a comenzar por los ángeles. El versículo número 2 de Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Observen, hablan, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la información donde Dios profundiza es en la tierra. Porque ese es el interés que Dios establece para nosotros. Se debe interesar por qué la tierra está en las condiciones actuales. Pensemos en Moisés escribe Génesis. Está en los 40 días en el desierto, en el Éxodo, y ahora está leccionando a los que salieron de Egipto. Quítense de la cabeza la basura que ustedes conocieron de entre los egipcios. Nosotros tenemos una relación. El Dios que nos rescató es el Dios que en el principio creó los cielos y la tierra. Y les voy a explicar por qué el mundo está como está. Eso fue hace miles de años para esos israelitas. Para nosotros sigue siendo lo mismo. Dios está interesado en que sepas que Dios creó los cielos, pero que pongas atención a por qué la tierra está como está. ¿Me estoy explicando? La tierra no era como es ahora. Pero ciertamente Dios se limita a darnos unas pistas. Dios creó los cielos, quédate con esa información por ahora. Y nos va a ir dando un poco más de información. Quédate con esa información y entiéndela. Pero Dios no quiere que sepas más de las cosas que Él se ha reservado para que sean secretas, de las cosas que Él ya te dijo claramente. Una de las grandes mentiras es la idea de pensar que hay que buscar cosas que sean así bien densas para que de veras Dios nos hable. Dios nos habla sencillo. Usualmente nos habla sencillo. Ocasionalmente utiliza algunas formas como la geometría, ¿verdad?, que la numerología y estas, pero es muy raro que lo use. Entonces, la idea de la Biblia es, Dios nos ha dado a conocer profundamente, de una manera mucho más amplia, cosas que son entendibles para nosotros, pero hay cosas que nos informa y que Él quiere que nos contentemos con la información que nos presenta. Entonces, yo digo, ¿de dónde vienen los demonios? Primero establezcamos que hay unos entes espirituales llamados ángeles, los cuales fueron creados entre el momento en que Dios creó los cielos y cuando comenzó a crear la tierra. En ese inter, después de crear la habitación, crea a los que habitarán los cielos, que son los ángeles. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, a partir de aquí concluimos que estos entes espirituales, a quienes comúnmente llamamos ángeles, fueron testigos presenciales de la creación. De la creación, del acomodo y de la población que Dios llevó a cabo de la tierra. Job 38 nos da otra pista para confirmar mi planteamiento de que entre la creación de los cielos y la tierra, Dios creó en el ínter a los ángeles que morarían en cierto ámbito celestial. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando ahí? Otra vez, lo voy a repetir. Job nos va a dar un poco más de información que confirma lo que yo les planteo, de que los ángeles son entes espirituales, inteligentes, racionales, que fueron creados en algún momento entre los cielos ya creados y la tierra. ¿Me estoy explicando? Cuando Dios creó la tierra. En ese lapso de tiempo Dios creó a los ángeles. Miren cómo lo dice Job 38, versículo 1 al 7. ¿Sí pueden ir o pueden escribir la referencia? Job 38. Entonces respondió Jehová a Job. Job se le ha pasado 37, 35 capítulos discutiendo con Dios. Es que yo demando que me des un tiempo en tu agenda para que pueda yo defender mi causa y sepas que yo soy justo. Pues Dios ya sabe que es justo, ¿verdad? Y se reclama y acaba pecando y diciendo unas barbaridades. Entonces Dios se le aparece en el 38 y le dice: entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Así te dijeron una vez, ¿sabes? Cuando tú hablas crees que contigo muere la sabiduría. Puede ser, bueno. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Observa la expresión. Ahora, o sea, este hombre le está diciendo: amárrate el pantalón. Bueno, en aquel tiempo eran túnicas. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? O sea, cinta de medir. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Estas estrellas del alba, que son los hijos de Dios, los entes espirituales que comúnmente llamamos ángeles, estaban siendo testigos presenciales, y valga la expresión, oculares, de la creación del mundo. Entonces, ¿de dónde vienen los ángeles? Dios los creó después de crear los cielos y antes de crear la tierra. Tan es así que vieron la creación de la tierra. ¿Ya me captaron la idea? Entonces, de ahí vienen los ángeles. Muy bien. Y sabemos con absoluta seguridad que Dios creó todas las cosas buenas. Dios creó todas las cosas buenas. En su santidad, Él no puede crear nada malo ni nada pecaminoso. ¿Por qué? Génesis 1.31, cuando termina el recuento de: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios: sea la luz, y comienza, ¿verdad?, el primer día, y fue la tarde y la mañana del día primero, y empieza a crear todas las cosas. Miren cómo termina el capítulo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Los ángeles, o los entes espirituales que comúnmente llamamos ángeles, ¿eran algunos buenos y algunos malos? ¿O según este versículo diríamos que todos eran buenos? Todos eran buenos. Entonces, Dios no es la causa del mal, no es el creador del mal, ni es el creador de los demonios. Pero algo pasó, por lo cual empezaron a haber demonios, pero no en la creación original de Dios. Porque vio Dios todo lo que había hecho y dijo: es bueno. ¿En qué manera? En gran manera. Entonces, eso incluye la creación de los cielos, porque califica todo el pasaje. Para este momento que sabemos que la Biblia describe a Dios como eterno, sapientísimo, todopoderosísimo, creador de todas las cosas, incluidos entes espirituales comúnmente llamados ángeles. Dios, además, es el bien supremo. Por tanto, la idea de un universo dualista es completamente extraño a la Biblia. No hay bien y mal que creen equilibrio en la creación. No, Dios es bien supremo. El punto de partida y culminación de la creación fue la bondad de Dios. ¿Está bien? ¿Qué más sabemos? Que Dios creó a todos los así llamados ángeles y los creó buenos. Muy bien. Ahora bien, afirmamos que Dios, porque así lo enseña la Biblia, ordenó la permanencia en dignidad de algunos de esos seres espirituales que llamamos ángeles, y Dios ordenó la caída de un número determinado de esos mismos ángeles o de ese grupo de ángeles, los cuales vinieron a ser ángeles caídos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 9. Bueno, es 3, 4 y luego 7 al 9. Observen esto. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 hace una interpretación de los previos capítulos, los 11 previos capítulos. Si tú lees Apocalipsis, ¿cuántos capítulos tiene Apocalipsis? 22. Los primeros 11 capítulos hablan de una dimensión natural que tiene, sobre la que tiene influjo el terreno espiritual. Pero a partir del capítulo 11 y hasta el 22 vamos a ver verdades espirituales más profundas. ¿Sí? Y empieza el capítulo 12 diciendo lo siguiente. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. Y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea, hay un número determinado de seres espirituales a los que comúnmente llamamos ángeles, de los cuales Dios permitió que una tercera parte hiciera caso a los embustes de este que se llama la serpiente o el dragón. No hubieran caído si Dios no lo hubiera ordenado, hermanos. ¿Me estoy explicando? Dios hace lo que quiere con su creación. Dios determinó no ser la causa del pecado y del mal, y entonces Dios permitió que esta serpiente, este ente espiritual, que de alguna manera los ha comandado, cayera y con él arrastrara la cola. Y es interesante aún la expresión cola. Estas estrellas son precisamente aquellas estrellas del alba que eran los hijos de Dios en Job 38. La tercera parte, Dios dispuso que perdieran su dignidad. Entonces ya tenemos para este momento 2/3 partes de entes espirituales, comúnmente llamados ángeles, que guardaron su dignidad y siguen honrando a Dios. Pero hay una tercera parte que no guardó su dignidad y fue lanzada a la tierra. Estos, amados hermanos, les propongo que son los así llamados demonios. Versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que no hay duda de que estos ángeles caídos son conocidos como demonios, diablos, espíritus inmundos. ¿Ya captaron la idea? Así es que la naturaleza de la tercera parte de los así llamados ángeles, entes espirituales superiores a los hombres, se torcieron, se pervirtieron, y ellos son la causa de toda la maldad en la tierra. Por eso es que no hay reconciliación entre Dios y los ángeles. No hay un evangelio para los ángeles. Hay un evangelio para los hombres que de alguna manera fueron engañados en cierta forma por estos ángeles caídos. ¿Me estoy explicando? Cuando hablamos de demonios, espíritus inmundos, se trata fundamentalmente de espíritus opuestos al Espíritu Santo. No son santos, no son puros, no son buenos. No saben todo. No buscan el bien de la humanidad, buscan completamente lo contrario. Tal como se presenta, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Esta oposición se manifiesta no tanto a nivel de qué son, porque no nos dice mucho de qué son. Sabemos que son entes espirituales y se les llaman ángeles. Ángeles no es una categoría del ser, es una función. Un ángel es un mensajero. Yo le puedo decir al hermano Paco, hermano Paco, ¿le puedes decir a la hermana Maggie determinada situación? Eso hace que Paco sea mensajero por naturaleza o siendo una persona humana llevando a cabo una función de mensajero. ¿Qué ha sucedido? Él sigue siendo humano, ¿verdad? Así le puedo decir, llévate las ofrendas, cuéntalas, por favor, hermano. Él sigue siendo humano, nada más que está fungiendo como tesorero. Hermano, ¿puedes venir, por favor, y barrer? Eso no lo hace antológicamente barrendero, simplemente es un ser humano que barre. Así pasa con estos entes espirituales. Comúnmente se les llama ángeles, pero son más que ángeles. Ocasionalmente van a fungir como mensajeros. Y claro, los ángeles llevan mensajes. En el hecho de que hayan permanecido fieles a Dios, lanzan un mensaje. En el hecho de que algunos hayan caído y ahora estén vinculados con Satanás, los hace mensajeros de un mensaje. ¿Me estoy explicando? Pero ontológicamente no son ángeles, porque ángel es una función, no una categoría del ser, sino de una función. Por eso es que personalmente yo creo que la serpiente que aparece en el capítulo número 3 no es literalmente una serpiente que haya poseído el diablo, sino que fue una usurpación de un ente espiritual con habilidades superiores a las que nosotros conocemos, que tomó la forma material de esta para engañar a Eva. ¿Me estoy explicando? Pero eso no niega que la serpiente fuera la más astuta de los animales, de las bestias que había en el huerto de Edén. Las implicaciones son tremendas y no las voy a sacar todas acá porque se nos va toda la tarde. Pero piénsalo. El diablo siempre ha sido un usurpador y usurpó el lugar de un animalito que no le provocó terror a Eva cuando habló con él. A ver, ¿a cuántas mujeres les gustan las víboras? Ni a mí me gustan, me causan una repasión. Así casi. Así me siento cuando veo una víbora. Pues no le pasó eso a la mujer. Platicó. A lo mejor si había por ahí un animalito serpiente que era más astuta que otros animalitos con el que a lo mejor había sostenido conversaciones. Pero esta serpiente, que bajo la figura usurpada de un animalito más sabio le planteó algo que un animalito que era muy sabio en el huerto nunca le hubiera planteado, con que Dios os dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Que luego le dijo, no, sabe Dios que el día que comáis de ese fruto seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Me estoy explicando? Entonces, estos entes espirituales, amados hermanos, se les llama coloquialmente ángeles, pero son más que ángeles. Y son entes espirituales caídos que se les llaman espíritus inmundos, que se les llama diablos, demonios en las escrituras. Muy bien. Estos ángeles se aglutinan. ¿Cuántas? Dijimos que hay tres porciones de ángeles, ¿verdad? Dos terceras partes quedaron, según Dios ordenó, en los cielos. Y ahí lo glorifican. Pero hay un tercer grupo. Es un grupo de entes espirituales, llamados ángeles caídos también, y a estos en la Biblia se les llaman principados y potestades. Punto número dos, ¿qué son los principados y potestades? Bueno, encontramos en la Biblia, como dije, un par de términos íntimamente relacionados con los demonios o espíritus inmundos. Son estas dos palabras, principados y potestades. En las Escrituras se reconoce regiones bajo la influencia de entes espirituales, demonios, espíritus inmundos, que de alguna manera gobiernan sobre los impíos. ¿Me están oyendo? Verdaderamente hay entes espirituales que gobiernan los corazones de los malvados hijos de Satanás, de los hombres que no han nacido de nuevo, que no han creído en el Dios de las Escrituras. Los manipulan, los aconsejan, los influyen. ¿Y quiénes son? Un grupo de potestades y principados en los ámbitos celestiales de determinadas regiones. Por eso, por ejemplo, en Daniel, habla de Daniel levantando una oración durante 21 días, y entonces dice que un mensajero de Dios fue enviado para darle respuesta, pero que el príncipe de Persia, entiéndase un personaje espiritual, que también se le llama ángel caído, se le opuso y tuvo que venir uno de mayor rango, que era Miguel. ¿Van captando la idea? México, amados hermanos, en cuanto a los impíos malvados que habitan este país, está gobernado por principados y potestades, porque así Dios lo ha dispuesto. ¿Me estoy explicando? Dios les ha concedido para sus propósitos eternos que esos principados y potestades operen en nuestro país. ¿Ya me expliqué? Pero todo está bajo el control de Dios. Me estoy adelantando, pero básicamente esta expresión de principados y potestades es importante leerlo en su contexto. Los contextos de esta, en donde se encuentran estas expresiones se refieren a un enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Son seres que ejercen el poder de los reinos invisibles para oponerse a todo y todos los que son de Dios. Dios dejó a esos espíritus en conglomerado para que la iglesia lleve a cabo algo en contra de ellos. ¿Qué cosa? Bueno, la predicación del Evangelio y la oración para que Dios los avergüence, los humille, los exhiba. La primera mención en el Nuevo Testamento de los principados y potestades está en Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Dice Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se lo está diciendo a cristianos. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Nada. Es que la salvación se pierde si no te portas bien. Debería, pero en el plan de Dios no sucede. Nada te puede separar del amor de Dios. Ni siquiera estos principados y potestades, por más que se esmeren, puede arrancarte de la mano poderosa del Dios de los cielos que te compró al precio de su santo Hijo para que seas su amada posesión. ¿Debemos tenerle miedo a los diablos? No. ¿A los principados y potestades? No. Porque ellos no nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora eso no va a ser, ¿verdad? Que ahorita, porque una vez lo intenté, no voy a llegar ahorita a ver la película El Exorcista porque me va a dar miedo. Me sigue dando miedo. Y está bien que tenga miedos. Regresando a la predicación del hermano Paco Orozco, dice: en toda mi vida nunca me han llamado para ir a echar fuera un demonio de una persona. Y dice: y gracias a Dios, ni quiero, yo tampoco. ¿Sale? Pero sí hay efectos espirituales de la influencia de estos principados y potestades. Tenemos que entenderlo, sí es real. Y México está bajo el influjo de eso. Desde la agencia municipal, pasando por el jefe de manzana y llegando al presidente, el cabildo, los regidores y los legisladores de todos los colores de los partidos y el gobernador, todos están influidos y no han nacido de nuevo por estas ideas, por estas nociones que siembran los principados y las potestades. Aborto, ideología de género, socialismo, justicia social, teoría racial crítica, lucha de clases, marxismo. Por eso comencé leyendo Colosenses, porque todas esas cosas sutiles que de entrada parecen lógicas, está interesante, ¿no? Pues que todos tengamos lo mismo, se oponen expresamente al Dios de las Escrituras. Tienes lo que Dios quiere que tengas. No tienes lo que Dios no quiere que tengas. Aprende a estar contento con lo que tienes. Es que seré feliz hasta que tenga el Ferrari. A lo mejor no te lo va a dar Dios. Es que a mí me gustaría llegar a ser Michael Jordan. A mí también. Pero no, ya no. Estoy pachoncito. Tengo 53 años. ¿Me estoy explicando? Es que yo quisiera que mi esposa fuera Emilia Blunt. Pues tú podrías querer, pero no te alcanza, viejo, ni estás en ese medio. No, pero es que mira, ¿cómo se le puso a mi cónyuge? Pues que si la pusiste, ¿cómo que querías que estuviera después de 5 hijos, 7 hijos? Y luego no la procuras, o lo procuras, ¿no? ¿Me estoy explicando? Amados, las cosas son como deben ser y tienes lo que Dios quiere que tengas, pero los impíos, perversos, malvados, inicuos que nos gobiernan están influidos por diablos. Por eso no debemos cargarnos de aceptar ideologías de nadie, solo la santa palabra de Dios. Debemos probar los espíritus. Debemos escuchar el mensaje que traen. Debemos discernir y no engullirnos todas las promesas que nunca son cumplidas por nadie. Eso implica en política, en la economía, en las empresas. No, yo te voy a pagar todas las prestaciones, de que ojalá y que sí. Pero luego, no lo hacen. ¿Y qué dicen los trabajadores? No, sí, yo le voy a echar todas las ganas. Voy a ser el trabajador y voy a llegar temprano. Nada más la primera semana, porque en la segunda. La necesidad de sindicatos, acusa, exhibe, grita que trabajadores y patrones son perversos. Por igual. ¿Por qué? Porque están influidos por principados y potestades, amados hermanos. Y nosotros alguna vez estuvimos bajo ese influjo. Pero ahora en Cristo, ni los principados ni los potestades nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. ¿Te falta algo? Ten cuidado con que no estés recibiendo mensajes de diablos, de principados y potestades, que te están haciendo creer que te falta algo, que Dios no te ha dado, porque si no te lo ha dado, es porque no lo necesitas. Pero Dios te ama profundamente. Al punto de que no dejará que principados y potestades te aparten, te arranquen de sus manos amorosas. Este pasaje habla de la victoria que Cristo ha ganado sobre todas las fuerzas que se levantan en contra de su nombre y de nosotros. La victoria está asegurada. Y otro pasaje tremendo acerca de estos principados y potestades las encontramos en Efesios 3 al 10. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, hablando de cuál es la labor de la iglesia, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí está hablando de principados y potestades todos, buenos y malos. Cuando Pablo le dice a las hermanas que usen la cubierta, dice, por causa de los ángeles. Los ángeles de Dios que están en el orden esperan ver a las hermanas honrando el mandamiento de Dios. Y se alegran. Pero hay otros desdichados, otros malvados, así llamados ángeles caídos, que te quieren ver haciendo lo que quieras. A lo mejor poniéndote una cubierta y menospreciando y minimizando la labor de tu marido. Pero quizá con una cubierta y poniéndote pruebas para que no te sometas, honres y ames a tu marido. ¿Sí me estoy explicando? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. Las huestes angelicales de bien y de mal tienen el privilegio de que les sea mostrada la sabiduría y el propósito de Dios en el plan de salvación que es en Cristo a través de la iglesia. Aquí principados y potestades se refiere a seres angélicos, tanto santos como impíos, que son testigos de la gloria de Dios, que entienden la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas y que esperan ver algo de la iglesia. Número 3. Gloriosa verdad. Y este es el punto central del texto. Jesús venció a las fuerzas demoníacas en la cruz del Calvario. Jesús hizo muchas cosas en esa cruz. Hay una canción que dice, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Por siempre, dice, ¿cómo dice? Dice, por un momento ahí, tú nos diste libertad. Y es cierto. La obra de Cristo, por causa de quien Él es, no solo verdadero hombre, sino verdadero Dios. Hace gloriosamente valiosa la muerte, la humillación de nuestro Señor Jesús. Es glorioso lo que hizo Jesús en la cruz. Porque además de librarnos de la justa ira de su Padre a los que hemos creído en Él, venció en esa cruz a los principados y potestades. Por ahí aparece otra mención a principados y potestades, como leímos en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Ojo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él, por Él y para Él. En Él, por Él y para Él. Cuando te lleguen el día sábado a echarte a perder tus picadas los testigos de Jehová, y te digan, es que Él es el primogénito de la creación, el primer creado, lo puedes. Yo tengo un artefacto así ancho, ¿verdad? Tubular. Los puedes por ahí introducir y decirles, pase usted por aquí, porque Jesús es Dios en quien se crearon principados y potestades por Él y para Él. Así es que no venga a decirme mentiras, porque Jesús es Dios. Y le dice, ahuecando el ala, Señor. No acepte las mentiras de los testigos de Jehová, porque son huecas sutilezas, influidos por principados y potestades que enseñan doctrinas de demonios. Cosmovisión cristiana, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer el sábado cuando te arruinen tus picaditas? Ah, porque son especialistas en arruinar desayunos, ¿verdad? Quizá la clara declaración de que Jesús es Dios y es el creador soberano sobre todas las autoridades, se sometan o no con Él, hacia Él, son creadas por Dios y están en su control. Cualquiera que sea el poder que posean las fuerzas del mal, no están fuera del control de nuestro Dios soberano. Y de hecho, nuestro Dios soberano los utiliza para llevarlos a cumplir su plan. Y por eso sigue diciendo en el versículo 13, un poquito antes, lo siguiente, Colosenses 2. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué gloriosa es la obra de Cristo, amados hermanos! Primero, este pasaje significa que Jesús resolvió, primero que nada, el problema de nuestros pecados. Jesús resolvió el problema de nuestro pecado. Eso es lo más importante. Cuando Jesús fue clavado en esa cruz, dice ahí que anuló los cargos escritos en nuestra contra. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa expresión anulando es tremenda, quiere decir totalmente fuera de. Es una palabra griega intensificada, que significa frotar, untar algo hasta eliminar algo previamente escrito allí. Es obliterar, otra palabra, obliterar, que quiere decir anular, tachar o borrar. Eliminar totalmente de un estado anterior, con el resultado de quedar borrado y quitado. Esta expresión anulando es un verbo conjugado de tal manera que aquel que lleva a cabo la acción, en este caso Jesucristo, lleva a cabo tal acción que esta acción es de una vez y por todas la que resuelve todos los problemas, de una manera absoluta y definitiva, un solo sacrificio, anulando, borrando el acta de los decretos que nos será contraria. Tus pecados pasados, presentes y futuros. Eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Por eso tenemos que ir diario, todo el tiempo al manantial del perdón inagotable que la única cruz, un solo sacrificio de Jesucristo, llevó a cabo por nosotros. Y por eso no aceptamos la blasfemia papista romanista que enseña el sacrificio incruento de Cristo. Aquí no hacemos misa, aquí hacemos un recordatorio que nos da acceso a la presencia misma, en el trono celestial de la presencia de Dios, que nos dispensa vida, vigor, ánimo, salud. Precioso medio de la gracia, tomando de esa obra perfecta, una sola que llevó a cabo Jesús. Esta expresión es tremenda. Originalmente significa aplicar yeso frotando o blanqueando. Más tarde vino a significar borrar en el sentido de cancelar. Por ejemplo, borrar una escritura o una impresión de sello dejada en una tabla de cera. O sea, en una tabla es esta idea, ¿no?, de que la tabla era de cera y se imprimían ciertos glifos, ciertos símbolos, pero al aplicar este yeso se resanaba. ¿Sí me explico? Quedaba borrado. Así que se utilizaba para cancelar obligaciones o derechos. ¡Ojo! Cancelaba obligaciones o derechos, beneficios u obligaciones ampliados. Aquel que poseía este documento tenía derechos u obligaciones. Es como así decir un pagaré. Cada que pecábamos, obteníamos un pagaré por la gloria que le habíamos robado a Dios. Cada pecado, voy a decirlo más rápido, los que están cabeceando, cada pecado era un pagaré impagable. Una deuda contraída por el deshonrar a Dios. Lo fue en el pasado cuando no eras creyente, lo sigue siendo ahora. Y Jesús resolviéndolo. Así que cuando dice que Él así llevó a cabo esta resolución, quiere decir que está verdaderamente resuelto. Dice que Él anuló el acta de decretos. Esta acta de decretos se refería a una nota o a un escrito en el que uno reconocía que le habían depositado algo o que le habían prestado una cantidad de dinero con el compromiso de devolverlo en un momento determinado. Entonces, Colosenses 12:14 se refiere metafóricamente a la ley mosaica, que muestra que los hombres son responsables de delitos por los cuales deben pagar la pena. Nuestra deuda era pena de muerte. Pena de muerte eterna. El registro de todas nuestras maldades con las que Satanás nos acusaba ante Dios quedó clavada en la cruz. Ahí Jesús no aplicó yeso para blanquear y cancelar nuestra deuda, aplicó su misma sangre para liberarnos de la terrorífica experiencia de tener que enfrentar la ira de su Padre por nuestros pecados, todos, pasados, presentes y futuros. ¿Verdad que es muy bueno saber estas cosas? ¿Para qué? ¿Para que sigas pecando? Para que ya no peques, para que odies más ese pecado del que quizás estás, en el que estás apegado. Y dos, significa que los principados y potestades de demonios han sido derrotados y exhibidos en vergonzosa derrota. En 1 Corintios dice que si los príncipes de este mundo hubieran conocido que crucificando al Hijo de Dios seríamos salvados, no lo hubieran crucificado. Se refiere a estos principados y potestades. Estos que gobiernan a los impíos. Calígula, Julio César, todos los emperadores romanos impíos, todos ellos impíos, eran influidos, eran aconsejados en sus deseos pecaminosos para hacer lo que hicieron. Poncio Pilato, Caifás, Anás, Judas, y antes de Cristo, así estabas tú, influido. Nada más te presentan, oye, y si corrías al pecado y lo amabas y lo procurabas y vivías para él, pasabas encima de toda barrera, de todo lo que tus padres, la policía, todas las autoridades que te rodeaban te imponían y corrías tras ese pecado que amabas. Y tu pensamiento era de continuo, ¿cómo lograrlo? Y no había nada sagrado que te impidiera de ir y cometer ese pecado que amabas. Pero bendito sea Jesucristo que se te atravesó y te salvó. Y por eso ya no debemos amar ni acariciar aquello que antes amábamos y acariciábamos. Tenemos que aborrecerlo. Bueno, sigo diciendo, versículo número 15, número 2, significa que los principados y potestades de demonios han sido derrotados y exhibidos en vergonzosa derrota. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esta palabra despojando es tremenda. La expresión quiere decir lejos de, que se identifica con una expresión, se profundiza también, se enfatiza la idea. La idea es bajar y alejarse, desnudarse o quedar desnudado completamente. Esta expresión emplea lo que se conoce como prefijos dobles. Es como cuando dices, es que me sacó para afuera. O sea, si lo que quieres es enfatizar una idea, no está necesariamente. Si dices un pleonasmo por irreflexivo está, pero cuando estás queriendo decirlo a propósito, como cuando el Señor dice, Lázaro, sal fuera, está expresando una idea, está enfatizando que va a salir de una tumba en donde estuvo depositado muerto y ya hiriendo. ¿Me estoy explicando? Y aquí se utiliza este prefijo doble, que enfatizan fuertemente la profundidad de aquello a lo que renunciaron los ángeles. Esta renuncia o despojarse a sí mismo es muy enfática. Esta expresión fue acuñada por Pablo. Pablo inventó el término, para que me entiendas. Y la idea es que, como si me despojaron de mí mismo, me despojaron como de una prenda, aplicado a los principados y potestades, estas fueron despojadas de sus argumentos, de sus acusaciones, con los cuales te acusaban delante de Dios, porque Jesús las resolvió. Por eso en Romanos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Oye. Así que queda destruido su plan, queda destruido su método de acusación y de destrucción de la gente, queda abolida su capacidad de espantarnos con la muerte. Somos inocentes a los ojos de Dios y ellos están desarmados de su principal arma, la acusación contra ti. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esta expresión entonces está construida de manera tal que se refiere a un solo acto llevado a cabo de manera definitiva. Cristo expuso una sola vez a principados y potestades a la desgracia. Y esta es una palabra, como dije, que acuñó Pablo, desconocida para los griegos. Estos poderes que fueron creados por Cristo, que habían sido ordenados para caer, siguen estando bajo su control, pero fueron expuestos. No debemos tenerles miedo. No debemos andar de cazafantasmas, pero no debemos tenerles miedo. Así es que a lo mejor es un ruidillo en tu casa. No les hagas caso. No vivas por esas cosas. No vivas atemorizados. El Salvador, con su muerte, quitó todo dominio y recuperó para nosotros aquello que habían despojado a nuestras vidas. Satanás y sus legiones han invadido la tierra y han atraído y siguen atrayendo a la humanidad al cautiverio, sometiéndolos a su poderoso reinado, pero no a ti ni a mí. Cristo, con su muerte, sometió a estos invasores y recapturó a los que habían sido derrotados y los exhibe en un desfile triunfal. Y ahí estamos. Por eso en la iglesia recordamos la victoria de Cristo. Por eso la cena del Señor, recordar su victoria, no solamente por rescatarnos de la mano de la ira de su Padre y llevarnos a la mano de la gracia y la misericordia, sino porque destruyó a nuestros peores enemigos. ¿Cuál es el destino de esos demonios? Mateo 25:41 dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando vengan y te recuerden cuán miserable eres, dile, en efecto, soy un muy miserable, pero yo me arrepiento. Y la obra única de Cristo me lleva al cielo. Pero tú te vas al infierno eterno, el lugar que fue preparado para ti. Número 5, y con esto termino. ¿Qué nos corresponde a nosotros como creyentes en relación con los principados y potestades? ¿Qué nos corresponde? Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, o sea, con seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos toca luchar. Estamos en una guerra ganada, enfrentando los últimos reductos de resistencia de los demonios. Y en donde la mayoría de los seres humanos están cautivos a su voluntad, entregados a los deseos de su corazón malvados, y estos diablos azuzándolos, engañándolos, haciéndoles vivir en un estado de adormecimiento y aturdimiento. Pero por eso predicamos el Evangelio y oramos a Dios. Oramos por las autoridades que están bajo el influjo de estos perversos sujetos llamados entes espirituales, principados y potestades. Señor dice, oren por todos los hombres para que sean salvos, incluido a las autoridades. La implicación es nuestras autoridades. La vastísima mayoría son impíos. También los que estamos por votar el próximo 6 de junio. Vas a votar, en algunos casos, por atormentados por el diablo. Adoradores de la muerte. Supersticiosos involucrados en ocultismo. ¿Deberías dar un voto irrestricto? ¿Ven qué importante es nuestra cosmovisión cristiana? Alguien dice, no, por eso no debemos estar en la política. No hacer política es hacer política. No involucrarse es hacer política. No te metes, estás haciendo política. No dices, te quedas callado y no dices nada en contra del aborto y no dices nada en contra de los movimientos LGBT, en contra del movimiento feminista. Te quedas callado, yo no quiero problemas. Estás haciendo política. Ay, es que eso está podrido. Eres parte de la pudrición. Porque te estás quedando callado. Porque debiendo decir la verdad, te quedas cómodo y no me voy a meter en problemas. ¿Sí? Nosotros hacemos política, la política del reino de los cielos, hermanos. No estamos por colores de partidos, estamos por el color de la sangre carmesí de nuestro querido, maravilloso Rey de Reyes, Jesucristo, el Señor de la Gloria. No debemos andarnos vendiendo a partidos. Porque tenemos un partido. El partido de Cristo, en donde vivimos y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué podemos hacer habiendo sido salvados? Debemos continuar luchando, hacer cosas buenas a la luz de la victoria que Cristo ganó para nosotros. Vivamos piadosamente. Eso es un manifiesto político. Prediquemos el Evangelio. Ese es un manifiesto político. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos ya vino y murió en una cruz, si tú crees en él, por tus pecados, y fue resucitado y está sentado reinando, ojo, a la diestra de Dios Padre. Nos enfrentamos, sí, amados, a los poderes oscuros que, gracias a Dios, han sido desarmados de todo poder real en contra de nosotros. Esas huestes han sido vencidas inexorablemente, sin posibilidad de recuperación, pero saben que son más fuertes que tú. Saben que no pueden contra Dios, pero saben que pueden hacerte a ti algún tipo de mal. Tienes que estar consciente de eso. Número dos, hagamos la guerra en oración, en acción, en la devoción de nuestro Dios. ¿Sabes que cuando venimos aquí a la iglesia estamos haciendo guerra espiritual? Pero algunos dicen, ay, es que me llegaron a visitar, mis familiares nunca vienen. Siempre, pero siempre tienes familiares, es lo increíble, ¿no? Que llegan el día de reposo a tu casa. Pero a mí me da mucha risa. Ay, es que me dio gripa. Está bien, está bien. Y a lo mejor si te dio coronavirus y está bien, estás casi al punto de que te intuben, quédate en tu casa. Pero si no, es que me duele la ciática. ¿Te va a doler en tu casa igual que aquí? ¿No? Mejor aquí. ¿Me estoy explicando, hermanos amados? Es que estoy cansado, ¿cómo dice? Sin emoción. ¿Cómo dice? ¿Cómo decía la canción? Flaco, geloso, cansado, ven. Eso. Sin ilusión. ¡Ven! ¡Ven para que retomes la ilusión, el gozo! Al ver la gloria de tu Rey. Al recordar su victoria suprema. Debemos demostrar y depender de la sabiduría de Dios que está en su santa palabra para derrotar todo lo que enfrentemos en nuestras vidas. Y que Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos. Este buen Dios, gracias por este tiempo. Tu palabra es verdad. Has sido muy bueno con nosotros y has querido que en esta tarde estudiemos esto. No para hacernos estudiosos de los diablos, sino para gloriarnos en ti y en tu obra y en tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra es verdad. A ella nos debemos, a tu obra bendita en la cruz, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis amados hermanos. Bendícelos, ayúdalos a ver, a entender, a discernir, a ver más allá de lo visible, y quizás, Señor, identificar si han estado sutilmente, Señor Dios, haciendo concesiones a deseos por susurros de entes espirituales que conocen nuestras debilidades, que no son omniscientes ni son todopoderosos, pero que conocen el método y el mecanismo para que los hombres caigan en su influjo. Ayúdanos, repréndelos, humíllalos y glorifica tu nombre en medio de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.